Pues buenas tardes a todos y vamos a empezar haciendo una nota. Vamos a ver, vamos por la quinta tutoría y la última. De la última que estuvimos, quiero hacer una... Alexis, recibiste la rectificación de estas preguntas, ¿no? Sobre estas preguntas de la ciclicidad y de la no ciclicidad, que si cumple o no el teorema del principio de la paradoja de Condorcet, tenéis aquí los dos problemas resueltos, cuando es cíclica y cuando no es cíclica, y cuando cumple y cuando no. Si hay algún problema, pues en este PowerPoint que se puede arrastrar a vuestro ordenador, está especificada como, a ver si es esta, sí, cíclicas y no cíclicas. Es que había un poco de confusión, quizá, tal como lo dejé en el último día. Entonces me ha parecido más correcta esta solución, más fácil. Y bueno, vamos a ir a la última, me parece que era la burocracia, ¿no? Nos quedamos en burocracia. Que era el poder de la oficina. Alexis, bueno, felicidades que has tenido el medio punto de la P. Solamente han aprobado dos de sobre 13 que se han presentado. Bueno, hay que esforzarse un poquito más. Vamos a ver. Bueno, lo que me interesa de este apartado del 9.42, el comportamiento monopolista del burócrata. Y lo que me interesa es que en un mercado competitivo entre burócratas y el gobierno, el óptimo sería los beneficios marginales iguales a los costes marginales. Sería el óptimo para hacer un proyecto del sector público. Pero resulta que tenemos, por un lado, el político, que solo demanda, hará un proyecto del sector público, el político, a los burócratas, siempre que el beneficio total sea mayor que el coste total. O, si lo dividimos los dos, beneficio total y coste total, lo dividimos por el total del proyecto, también nos da que el beneficio, coste medio del proyecto, sea mayor que el beneficio, mayor que el coste medio. Siempre que ocurra eso, el político estará de acuerdo en hacer el proyecto. Pero el funcionario o el burócrata solamente hará el proyecto si el beneficio medio es igual al coste medio. Tenemos tres divergencias. Por un lado, lo que es óptimo y eficiente, beneficio marginal igual al coste marginal. Por otra parte, la posición del político, y por otra parte, la posición del burócrata o de los burócratas para realizar proyectos del sector público. Entonces, el burócrata siempre, según la teoría de Buchanan, siempre estamos hablando de teorías, siempre tratará de lograr que el beneficio medio sea igual al coste medio. Siempre ese será su objetivo. Alexis, y con ese objetivo va a hacerlo todo. Y por eso hay estas tres formas en que se va a haber un exceso de gasto siempre que se haga lo que el burócrata dice. Intentará infraestimar los costes de provisión si con ello logra que el beneficio medio sea igual al coste medio. ¿De acuerdo? Siempre. Si no lo logra infraestimando los costes de provisión, hay otra forma de comportamiento del burócrata: sobrevaloración de los beneficios sociales. Siempre podrá hacer o bien la A, o bien la B, o bien la C, que es cuando no puede lograr el burócrata infraestimar los costes ni sobrevalorar los beneficios. Entonces va a hacer la ineficiencia productiva o técnica del burócrata, que más que nada es aquí en este último apartado, en esta última ineficiencia, es la falta de motivación del burócrata. Entonces, interesa que cada una de estas de estos comportamientos que tiene monopolista del burócrata, hacer un pequeño resumen, porque se trata de las preguntas que hacen de este epígrafe, se trata de estas tres posiciones. Explicar siempre la posición óptima, cuál tendría que ser la óptima eficiente para los proyectos, para que fueran óptimos y eficientes, que sería coste beneficio marginal igual a coste marginal, la posición del político y la posición del burócrata. Y luego intentar explicar estas tres formas de comportamiento del burócrata. ¿De acuerdo? Vale, yo creo que de esta lección, luego hay a la parte final. Los grupos de presión, pero bueno, fácil de estudiar, un poquito de... También han salido preguntas, pero os lo dejo a vuestra... Y vamos a empezar ya. Esta última sí, esta última 10, la 10, es importante y es teórica. Es toda la parte teórica. Vamos a ir a la 10. Bueno, esta estamos ya en la 1. Vamos a empezar la 10. Esta 10, vamos a ver, son... Total ha salido 39 veces y siempre ha salido preguntas del epígrafe 10.1. Del epígrafe 10.2, de momento no hay. Vamos a ir. Bueno, pues objetivos, comprender contenidos de las distintas teorías que vais a ver, que pretenden explicar causas y evolución ascendente del gasto público en vías alternativas para lograr su moderación en todas las economías occidentales. Analizar tipologías y clasificación de teorías en el ALF, buscando en la lección. El equipo docente ha hecho un resumen de las teorías. De estas teorías que tienes en el libro, ha hecho un resumen en el equipo docente que va muy bien para estudiar. Ventajas e inconvenientes te pone. Búscalo en donde, en la primera página, en vez de ir a los iconos que hay superiores, en la parte de abajo de noticias, que pone resúmenes o resúmenes de los capítulos. Pues tú buscas el décimo, buscas y ahí está el PDF, el resumen de la lección, que lo mandó hace 2 años ya el equipo docente y lo ha seguido mandando este año también. Y son las preguntas que salen, vamos, los resúmenes que hay allí. Bueno, lo que quería en la parte primera, quería que vierais que hay un cuadro en el libro del gasto público total de las administraciones públicas en tanto por ciento del PIB, para que veáis la importancia que tiene, por ejemplo, en Finlandia en este año, y no sé bien, 2009, el 56% del PIB, el gasto público, muy importante en esta economía. En España, un poquito menos, 46,3, desde los años 2000, que no llegamos al 40, se ha subido al 46, estamos por debajo de la media, total de la Unión Europea, no lo pone por aquí, Estados Unidos, bueno, ahora lo tengo por delante, la media de la Unión Europea es el 50,7, estamos por debajo.
Si estás en el
50,7,
si estás
en el
33,
quizás. 33,9, sí. Está por debajo todavía de España, de las que menos... Gasto público en porcentaje del PIB, En datos del 2009, El total de la OCDE de todos los países miembros, el 44,8. España un poquito superior. Bueno, estás rondando la media que hay en estos países. Pero para que veáis lo importante que... el total del gasto público en comparación con el PIB, Vamos a ir. Vale. 10.1, teorías basadas en la demanda. Cuando aquí hablamos demanda y oferta, no tiene nada que ver con la oferta y la demanda de producción. Estamos diciendo teorías basadas en la demanda de gasto público por parte de los miembros del país, de los agentes económicos. Demandan gasto público los agentes económicos. Y la oferta del gasto público es la oferta que hace el servicio público, el gobierno de la nación, o la hacienda pública. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con la oferta y la demanda de producción. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Aunque estudiemos luego, a lo mejor, aquí lo que se trata es de encontrar teorías de autores en que quieren explicar por qué se ha incrementado tanto el gasto público en todos los países. Entonces hay teorías de demanda por parte de los agentes y teorías por parte de oferta. El que da los gastos públicos, el que hace los gastos públicos en el país, el gobierno o la hacienda, ¿no? Y luego hay teorías mixtas, tanto de demanda o de oferta, ¿de acuerdo? Bueno, para explicar todos los factores y la evolución del gasto público, acentúan los aspectos de demanda de los ciudadanos, de los agentes económicos, o utilizan la oferta que realiza el sector público. A veces es difícil de separar en las teorías lo que es una demanda y oferta. A veces se mezclan y se interactúan las dos. Todas, esto es una afirmación muy exhaustiva, pero bueno, todas las teorías explicativas del incremento del gasto público que hay en esta lección son parcialmente válidas. No totalmente, puede ser que unas u otras lo rebatan, pero son parcialmente o relativamente válidas. ¿De acuerdo? La dimensión del sector público es un problema de eficiencia y no cuantitativo. También se trata de saber de que ahora mismo en España incrementar mucho el gasto público, sí lo puedes incrementar, lo podrías incrementar, pero tienes un problema de deuda y de déficit. Entonces tendrás que realizar los gastos públicos de una forma eficiente. ¿Qué quiere decir? Vas a tratar de gastar lo mínimo, pero lo que gastes vas a intentar redistribuirlo de forma eficiente. No queda otra forma. No queda de otra forma cuando estás cogido y estás enmanillado con grilletes de la deuda y del déficit. De todas formas, el 46% del gasto público, mucho dinero, Estamos hablando de más de 400.000 millones de euros. Con 400.000 millones de euros se puede hacer muchas cosas, Se puede hacer muchas cosas. Entonces, lo que se va a tratar, no como ahora una expansión porque sí, sino que se va a tratar de hacer un incremento del gasto público, pero de forma eficiente. Y no queda otra, no queda otra forma. Bueno, el problema viene cuando el ciudadano percibe que paga más impuestos de los gastos públicos, de lo que recibe del gobierno, ¿no? Ese es un problema que en muchos países pues ocurre. Bueno, conveniente someter a hipótesis todas las teorías que se van a ver con la evidencia empírica para saber si se cumple totalmente o relativamente o parcialmente, ¿no? Bueno, en la OCDE se han hecho muchos grupos de trabajo, en la Unión Europea también, para analizar el comportamiento del gasto público en las economías occidentales. ¿Y qué técnicas se pueden trabajar o qué instrumentos para mejorar el control y la eficacia, ¿no?, del gasto público? Y hay, por el lado de la demanda, esto sí que hay que hacerse, coger el resumen del equipo docente que hay en el capítulo, y cada ley de estas, cada ley que hay de demanda, perdón, cada teoría que hay de demanda, es un pequeño resumen, porque a veces, creo que aquí lo he puesto, a veces han preguntado, a ver, ¿qué postulan las leyes de Barnett? En este caso, eso, de las cinco, creo que hay cinco, hay más, pero en el libro me han puesto cinco. cinco teorías explicativas del incremento del gasto público por el lado de la demanda. Demanda de, no es, hemos dicho que no es de producción, sino que es la demanda de los agentes o de los ciudadanos, del gasto público. Entonces, hay cinco, a veces preguntan. La primera, como en este caso, han preguntado, ¿qué postulan las leyes de Banner? La primera y la segunda, sobre el crecimiento de los gastos públicos. Otras veces han preguntado, múltiples teorías, y aquí te pregunta el contenido de al menos dos de ellas, la que tú quieras. O sea, que conviene, no voy a extenderme en cada una, porque ya digo que el equipo docente ha hecho un resumen muy bueno, que resume lo que en el libro hay a lo mejor 5 o 6 páginas en una página PDF. Hay que buscarlo eso, Netflix. Si no lo encontrarás, me lo dices y yo te lo mando.
Vale.
Simplemente, estas 5 hay que saber, haces un pequeño resumen de cada ley o de cada teoría, ¿qué quiere decir? En el resumen ya te pone el encabezado. Ya te lo pone. Y también a veces hay que tener en cuenta los sinónimos que utiliza el equipo docente a veces para preguntar, por ejemplo, la segunda, para preguntar revisión de la ley de Gardner, a lo mejor te pone efecto desplazamiento. ¿Qué teoría es la de efecto desplazamiento? O también te pregunta, o incremento de gasto público en saldo discontinuo, de PEARCO. Todo es lo mismo. A veces te lo va preguntando de una forma o de otra para despistar un poco, para saber si te lo sabes. Por eso aquí os lo he puesto a ver en varias formas, porque lo ha preguntado. A ver si hay más preguntas de esta. Al menos de dos. El PEACO y Wesselman han destacado en su revisión de la ley de Gardner la presencia de un efecto desplazamiento. Esta, tan larga, es la segunda que hemos visto. Esta. Entonces hay que saber que lo pueden preguntar de esta forma o por efecto desplazamiento y saber que es la misma. Y además, bueno, esta ha salido en el año pasado, pero en la licenciatura. Esta forma de Peato y Wiseman de desarrollar un modelo explicativo de la evolución temporal del gasto público también es la segunda teoría de demanda. Pues aquí sí que han salido, ¿De acuerdo? No me voy a extender en estas teorías. Yo creo que es muy fácil de, teniendo el resumen del equipo docente, es muy fácil para contestar. ¿Qué argumentación? Esta es otra, ilusión fiscal. ¿En qué consiste la teoría de la ilusión fiscal? Bueno, pues están preguntando una de las de demanda.
Sí.
Luego hay, por el lado de la oferta, que he dicho del sector público, del gasto público efectuado, ofertado por el gobierno, por Hacienda, hay también cinco teorías, ¿no? Bueno, pues lo mismo. También viene en el equipo docente el resumen. Y creo que aquí también hay un pequeño resumen al final, ¿no? En el libro.
Bueno, sí, pero es el típico.
No, bueno, no viene aquí. Está en el AL. O sea, para todos los que lo escuchen, en el AL, si no lo encontráis, me pasáis un correo y lo paso. Pero vamos, lo tienen, está seguro. Y cualquiera de estas también sale. Ahí las preguntas que han salido de esta parte. Resumir principalmente teorías explicativas del crecimiento del gasto público por el lado de la oferta. Ahí te preguntan las 5, pero resumidas. Estamos hablando de una pregunta que te puede estar 10 minutos. No puedes estar más porque es que no tienes más tiempo. 10, 12, 15 minutos para contestar. Tiene que ser un resumen muy pequeño de las 5. De estas 5 teorías. ¿Qué idea fundamental sostiene la teoría? Aquí no, aquí te está preguntando una. Lo político-económico, una de las teorías de oferta. Bueno, y veis que está saliendo cada año una, Ojo, son 39 veces que han salido. No es relativamente muy alto el número, pero es el que tiene el epígrafe de los que tienen más altos. Bueno, está igual, crecimiento de la que establece la conocida hipótesis de Baumol o de efectos precios relativos. Esta la he puesto yo así a veces, porque a veces lo preguntan de esta forma o a veces de esta. ¿De acuerdo? Bajo aumento la oferta, han dicho, esto es otra teoría igual de oferta. ¿No? Vale. Y esta es teorías mixtas. ¿De acuerdo? También el equipo Jacinta ha mandado el resumen, ¿eh?, de las teorías mixtas, otras 5 más. Aunque no hay preguntas. Vale. Esta, Alexis, la 10 la dejo en plan de María a hacerse de los 15 teorías que hay. Un resumen, pero muy pequeño. Y en el resumen del equipo docente ya te lo ha resumido y ya lo verás que está. ¿Cómo se llama la teoría? El año en que está, el autor, te pone ventajas, bueno, te pone concepto, ventajas y desventajas. Y te lo tiene en 3 muy bien hecho, en el PDF. Suficiente, incluso se puede hacer más corto todavía, cada uno. Y además es muy fácil de entender, ¿eh?, cada pregunta de estas. Vale, vamos a ir a la 11. Bueno, veo que también la Mirela está ahí atenta. Buenas tardes, Mirela. Por lo menos he visto ahí. Buenas, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
Sí. También ha aprobado la PEC igualmente. También me comunicó que había aprobado la PEC. Bueno, le habían dado el 0,5, que va a valer para la nota. Es un colchón. El 0,5 es un colchón. Si tienes un 4,5, ya digo que aquí ha habido alumnos algún año que ha tenido un 4,5 y han aprobado. Pues bueno, siempre va bien. El capítulo 11. Incidencia distributiva del gasto público sobre la renta. Objetivo. Pues analizar los efectos distributivos del gasto público sobre la renta y la riqueza. Eso es el objetivo primordial de la lección. Los objetivos centrales es conocer los efectos y las incidencias que implica la distribución del gasto público, ¿eh? Y averiguar sobre todo quién es el que se beneficia realmente de un gasto público. Es una tarea a veces difícil de conocer, ¿eh? Bueno. Vamos a pasar a los métodos de análisis y conceptos básicos de incidencia del gasto público. Este epígrafe muy fácil es simplemente la incidencia del gasto público en equilibrio parcial o general, que en esta parte de la asignatura no se va a tocar demasiado. Lo veremos más en la parte de ingresos públicos en el segundo cuatrimestre. Y aquí solamente saber que se puede hacer un resumen de la incidencia del gasto público de forma parcial o de forma general. ¿Qué quiere decir parcial? Alexis, ¿qué te crees que puede ser el equilibrio parcial? Solamente un sector, una forma, una sección transversal, ¿eh?, del problema económico que se trata, ¿no? O un método de análisis general, entonces ya intentas aplicar qué interdependencias, qué relaciones hay, pues con el consumo, con los precios, con la producción. Y entonces ahí sí que es una forma de que un gasto público lo relacionas de forma general en la economía. Pero de forma parcial a veces te interesa solamente un aspecto que ese gasto público impacta en unos agentes, y solamente te interesa ese aspecto transversal o ese aspecto parcial o relativo, ¿eh?, del gasto público. Aquí vamos a tratar de momento de forma parcial, ¿eh? Bueno, pero por si no ha salido ninguna pregunta de este epígrafe, pero es fácil de contestar si preguntaran parcial o general. Bueno, el punto 2, 11.2, incidencia y efectos distributivos del gasto público sobre los agentes económicos. Saber quiénes se benefician realmente del gasto público que se realiza. Bueno, pues hay que saber el concepto de lo que quiere decir incidencia distributiva del gasto público y de los ingresos públicos y clases, y el concepto de incidencia distributiva de forma global neta. ¿Ha salido alguna vez las preguntas sobre este concepto de incidencia distributiva de gasto público o ingreso público? Aunque los ingresos públicos ya lo veremos en el segundo cuatrimestre, pero la incidencia distributiva del gasto público son de dos formas. En cuanto os diga si son de ingresos públicos, Alexis, si yo te digo que la incidencia del ingreso público es progresiva, ¿qué quiere decir?
Pues que, ya
¿que beneficia a quién?
Pues a los que más están gastando.
Regresiva, hay progresiva, ¿eh?
Pues a los que más tienen.
¿A los que más tienen? Estamos hablando de ingresos públicos, de impuestos, ¿eh? Progresiva quiere decir que a los que más tienen le quitas más ingresos. Y a los que benefician, a los que menos ingresos tienen. ¿De acuerdo? Entonces, si esa forma la pasamos, ese concepto la pasamos de los ingresos públicos a los gastos públicos, ¿quién se va a beneficiar? Una incidencia del gasto público es progresiva cuando beneficia relativamente a quién, a las personas situadas en los niveles más bajos de renta o en los más altos. Progresiva, ¿eh? Los gastos públicos, ¿a quiénes beneficia?
Pues a los que menos tienen, pues es que de los que
a los niveles más bajos, exacto. Y la incidencia del gasto público es regresiva. Cuando las personas más beneficiadas son las que se concentran en estratos superiores de la escala de la renta, ¿eh? Es de forma inversa a los ingresos públicos. ¿De acuerdo? Y la global, neta, pues es saber entre gastos públicos e ingresos públicos de la incidencia distributiva, a ver a quién beneficia de forma neta. A unos o a otros, según qué sistema se use, tanto el gasto público como el ingreso público. ¿De acuerdo? Pero ya digo, esta parte la veremos muy bien en el cuatrimestre que viene. Que veremos que el residuo, el beneficio neto global, se llama residuo fiscal y es muy interesante, pero lo trataremos mucho más en el segundo cuatrimestre, ¿eh? Vale. Entonces, ¿cómo podemos estimar el impacto o la incidencia de un gasto público que al hacerlo vamos a hacer unos efectos externos o externalidades inducidas con ese gasto público, a ver a quién, a ver qué efectos hace y a quién perjudica o beneficia, ¿eh? Entonces la pregunta, ¿cómo estimar la incidencia del gasto público? Esa es la pregunta del millón. Bueno, sobre esto definir preguntas que han salido de lo que hemos dicho, definir qué se entiende por el concepto de incidencia distributiva del gasto público. Salió varias veces. Bueno, y aquí el criterio de cuantificar esa incidencia del gasto público. Identificar los beneficiarios directos. Primero, tenemos un problema. ¿Cuál es la unidad de análisis que vamos a tratar? ¿A quién identificar al beneficiario? Pero puede ser una familia, puede ser un agente. Entonces, hay que identificar la unidad de análisis que vamos a coger y cuánto se beneficia esa unidad. Tipos y modalidades del gasto público. Importante esta pregunta porque sale varias veces, ¿eh? Los gastos públicos divisibles y los gastos públicos de transferencias. ¿Y cómo se reparte? Gastos públicos divisibles o sociales, pues serían educación, en sanidad, en los servicios económicos, por ejemplo, también en comunicaciones, en turismo, en agricultura, en minería, en industria, en transporte, en comercio. Eso serían gastos públicos divisibles. ¿Eh? Y los gastos públicos de transferencia, pues un ejemplo muy claro de las pensiones y el paro. ¿De acuerdo? aquí los beneficiarios están claramente definidos e identificados con estos gastos, y tenemos que el total del gasto público se divide por el número de beneficiarios, teniendo en cuenta que se tiene que tomar unidad y cuánto se beneficia. Para saber este cuánto, tenemos aquí el total del gasto público que se realiza dividido por el número de beneficiarios. Tenemos un gasto público divisible en sanidad sobre un usuario, o sea, sobre un hospital, por ejemplo. Sabemos que hay los posibles beneficiarios del hospital, pues el total del gasto público dividido por el número de beneficiarios, sabemos a cada beneficiario cuánto le impacta, cuánto de incidencia tiene ese gasto público en el beneficiario, ¿de acuerdo? O cuánto se beneficia de ese gasto público. Pero el problema lo tenemos, aquí es fácil, el total del gasto público, número dividido por el número de beneficiarios. Pero el problema está cuando el gasto público no es divisible, o es indivisible, también se le llama, que es el caso de los bienes públicos puros. ¿Y por qué tenemos ese problema, Alexis, de que con los bienes públicos puros, por ejemplo, ¿qué serían los bienes públicos puros para ti? La justicia. Bueno, pero ¿cómo lo divides? Es difícil de dividir. ¿Me entiendes? Cualquier bien público puro que realiza el sector público a los demás. El problema del bien público puro, ya lo vimos en el capítulo 6. ¿Qué problema tiene el bien público puro?
Que no.
No puedes excluir a nadie de su consumo. Todo el mundo tiene derecho a ese bien público puro. Entonces, no sabes oponer todos los miembros del Estado como número de beneficiarios, porque no sabes exactamente, no puedes dividir ese gasto público. Ese gasto público de los bienes públicos puros se llama no divisible o indivisible. Y esa es una diferencia muy importante con el primero, el gasto público divisible. ¿De acuerdo? Y muy importante porque hay que establecer una forma de reparto de ese gasto público cuando no sabemos, no podemos excluir de su consumo a nadie. Ese es un problema, Alexis. Tú tienes un gasto público y no puedes repartirlo, o no sabes cómo repartirlo a los beneficiarios directos, porque pueden ser todos. No exclusión, ¿te acuerdas que era no rival, no exclusión, y efecto externo puro? Esas eran las características del bien público puro. Bueno, pues para poder asignar el reparto de ese gasto público no divisible, hay tres criterios con funciones de utilidad, que es la parte final de la asignatura. Quizá un poquito complicada porque utiliza algo de matemáticas, pero muy fácil de... ¿Lo has mirado esta parte, Lexis?
Sí, un poco simplificado de la RFMS, ¿no? La Reforma General
de... Exacto, sí. Bueno, en realidad hay tres criterios y uno final, ¿no? Hay de reparto de para imputar el gasto público, en los gastos públicos no divisibles. Entonces, haces un poquito, es como diríamos, en busca de la función de utilidad marginal perdida. Hay que buscar un criterio y hay tres criterios. El primer criterio te da una función de utilidad. La función de utilidad, sabemos que es para saber el bienestar de un individuo, pues hay una función en teoría, el equipo docente ha establecido tres criterios, da tres funciones de utilidad de los agentes o de los individuos, se hace la utilidad marginal, la primera derivada, y de esa primera derivada hace el reparto del gasto público según la proporción de 1 dividido por K, un número constante, para asignar el gasto público a los beneficiarios. Y hay tres formas de reparto. Habéis visto que en el primero, el gasto público es igual, o el gasto de reparto, o el 1 dividido por K, que sería la utilidad marginal, sería el gasto público dividido por el número de sujetos o familias que reciben el... o beneficiarios del gasto público que emite el gobierno. Este primer criterio, es que no lo he puesto yo aquí porque lo dejo para vuestra... El siguiente me parece que no lo tengo... No. Uno de estos tres criterios sería este, el uno partido por K. ¿Lo estás viendo ahí en el libro? Dime la página.
286.
El primer criterio te viene la RMS de la renta disponible respecto del consumo del bien público, es igual a 1 partido por utilidad marginal. La utilidad marginal la has averiguado con la función de utilidad que te da anteriormente y ves que es la relación marginal de sustitución de la renta disponible respecto del consumo es 1 partido por K, una proporción teórica para repartir el gasto público. Esta forma sería el gasto público dividido por el número de sujetos de familias. Se parece mucho a la que hemos visto antes, de cuando los gastos públicos son divisibles. De esta forma, es muy parecido y el primer criterio se parece mucho a esta forma de repartir. Y dice que se utiliza mucho en defensa y protección civil para distribuir los gastos públicos. Luego hay otro criterio, poco más complicado, una función que es el logaritmo neperiano de I. La utilidad marginal sería 1 partido por I. Simplemente es la derivada. Y entonces haces las relaciones marginales de sustitución, la inversa de esa utilidad marginal, quedaría, si la inversa de 1 partido por I, la inversa sería I. Y te está diciendo que se reparte o se beneficia a los objetos en proporción a la renta disponible familiar de cada nivel de renta. Y se coge el gasto público y se multiplica por el número de sujetos de esa renta, de ese tramo de renta. ¿De acuerdo? Simplemente son tres criterios que establece el equipo docente de forma teórica para repartir. El más complicado es el último, pero bueno, también lleva la misma... Tienes una función de utilidad, la utilidad marginal, y cuando haces la relación marginal-sustitución, haces la inversa de esa utilidad marginal, te da un número y ese número es el que te sirve para repartir el gasto público. Y simplemente me interesa que esos tres criterios sepáis que es para repartir el gasto público no divisible de los bienes públicos puros. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Hay otro criterio, considerar los gastos públicos del bien público puro en general como gasto público en factores de producción o bienes intermedios, que se asignaría el gasto público en bienes públicos puros en la proporción al gasto privado del consumo. Según lo que se gasta de forma privada, así se asigna el gasto público del gobierno. Y luego, otra pregunta que también me interesa de cara a la prueba, las limitaciones que tienen los criterios que se han estado viendo. A ver si sale. Bueno, estas son preguntas que han salido, que se entiende por gasto público indivisible o no divisible. El concepto que os he dicho antes, muy importante saber que se trata de bienes de forma de repartir gasto público cuando se utilizan bienes públicos puros. Veis que ha salido la pregunta el año pasado. A diferencia de los gastos divisibles de transferencia, en fin, aquí te está diciendo incluso cuáles son los gastos indivisibles. Te vuelvo a preguntar lo mismo que antes. ¿Y qué criterios pueden utilizarse para asignar el gasto público por niveles o estratos de renta? ¿De acuerdo? Vale. Las limitaciones que os he dicho de los criterios convencionales de asignación del gasto público. Hay tres limitaciones. También han salido preguntas sobre las limitaciones estas. A ver, no, bueno, no los he puesto. A ver, aquí sí hay. No ha salido sobre las limitaciones. Bueno, hacer un pequeño resumen también de las limitaciones de los criterios. Y esta lección también la damos por acabada. Y vamos a la lección reina. A ver, la 9, la 10, la 11, la 12. Vale. La eficiencia global del gasto público, la tipología de medición y el análisis coste-beneficio. Hay mucha teoría, pero las preguntas que hay sobre el tema, se tiene que tener la cosa muy resumida y lo que preguntan es muy fácil. Quizá estudiando el tema no es tan fácil el estudiar el capítulo 12, pero las preguntas que salen sí que son fáciles de contestar. Es muy importante este tema, por lo que dije antes, del incremento del gasto público en todas las otras economías. Ya no se puede expandir el gasto público como hasta ahora. Entonces, lo que se haga de gasto público tiene que ser de forma eficiente. A veces lo demandamos de los políticos. Quizá los políticos tampoco... Yo recuerdo lo que dijo un político de Castellón que hizo un aeropuerto que se ve que solamente vuelan las gaviotas. Que él dijo que él era político, que él había hecho el aeropuerto, pero que él era político, que no era economista para hacer números. Entonces eso se tiene que acabar. Eso hay que hacer que el capítulo 12 se extienda por todas las haciendas públicas, tanto del gobierno como de los gobiernos locales. Entonces el objetivo, pues ante la exclusividad del gasto público por la demanda creciente de los servicios públicos, más restricciones presupuestarias, más déficit y más deuda pública, pues solo es viable si mejoramos la eficiencia del gasto público, como hemos remarcado antes, ¿no? Vamos a ver qué conceptos hay y qué tipos de eficiencia y qué técnicas de evaluación tenemos para poder realizar de forma social los proyectos o los programas de los gobiernos, ¿no? De los gastos públicos, del sector público. Veremos el más célebre, pues el análisis coste-beneficio. Bueno, lo que queremos saber es si el sector público, con sus proyectos, con sus programas, con su presupuesto, pues si lo está haciendo de forma productivamente eficiente. Ese es el objetivo del capítulo. Entonces tenemos varios conceptos. Hay que tenerlo un poquito claro porque lo que preguntan es muy fácil. Los conceptos que preguntan sobre eficiencia, ¿qué clases de eficiencia hay? Veremos que hay eficiencia productiva. Luego hay un pequeño... A veces los conceptos de productividad, eficacia, eficiencia, pues se entremezclan y a veces se confunden. Y veremos que hay varios conceptos, no solamente el concepto de eficiencia productiva por el lado de la producción, sino que veremos también eficiencia técnica o tecnológica, eficiencia asignativa y eficiencia global. Ahora iremos viendo cada uno de ellos. Bueno, este concepto de eficiencia productiva, en teoría económica o en microeconomía, ya lo veremos también, lo veréis o lo habéis visto en la asignatura, que se puede tener eficiencia productiva por el lado de la producción, teniendo máxima producción, teniendo unos factores de producción dados, fijos. O podemos tener mínimo coste de esos factores de producción por el lado de los inputs, fijando una producción. Sobre los conceptos de productividad, eficacia y eficiencia, el de productividad pues sería En el caso, por ejemplo, de tener un factor de producción y un producto, que es igual a la productividad de Axis, que sería el total de esa producción dividido por el total, por el número de inputs o de factores de producción. Eso sería de la forma más fácil de hallar la productividad de producción, ¿no? Dice la teoría que es un indicador absoluto, que no indica o no da información sobre el comportamiento de la unidad productiva y tiene menor potencial informativo para guiarse. Entonces, es bueno saber el concepto de productividad, pero nos vamos a guiar más por la eficacia o la eficiencia. Entonces, por ejemplo, para entender bien qué quiere decir eficacia y eficiencia, eficacia, eficiencia en el sector público, estamos hablando, es conseguir un objetivo previsto a un coste mínimo, que lo hemos fijado de antemano. La eficacia sería alcanzar los objetivos fijados. No estamos hablando de ningún coste. Entonces, el ejemplo que os he dado aquí, si el precio del kilómetro vía del AVE para llegar a Portbou, he puesto una fecha ficticia, a 31 del 12 del 12, se fija en 30 millones de euros. Ese es el objetivo para alcanzar de un proyecto del sector público, ¿no? He puesto aquí cuatro formas, lo que pueden ocurrir, cuatro formas. Si llega el tren al 31 del 12 al 12, a Portbou, al coste fijado de los 30 millones de euros, entonces es eficaz y es eficiente, según los conceptos que os he dado arriba. Si llega, el segundo, si llega el 31 del 12, pero a un coste mayor, nos ha costado 33 millones por kilómetro, es eficaz porque hemos llegado a esa fecha que hemos indicado, pero es ineficiente. ¿Por qué? Porque nos hemos gastado más del coste que habíamos dicho de 30. ¿Entiendes? La tercera posibilidad, si llega después del 31 del 12 del 12, después de ese objetivo, pero al coste fijado de antemano. Vemos que es eficiente porque sí que le cuesta lo mismo que habíamos fijado, pero como hemos llegado más tarde del objetivo previsto, es ineficaz. Y si llega después del 31 del 12 a un coste mayor de 34, pues resulta que es ineficaz e ineficiente. No hemos alcanzado ni el objetivo ni el coste mínimo. Ha sido una gestión ineficaz, el objetivo no se alcanza y es ineficiente porque es más caro. ¿Entendido esos dos conceptos? Entonces, si os preguntan conceptos de eficacia y eficiencia, que a veces lo han preguntado, creo que en la pregunta a continuación, a ver, espera, me parece que en una de las preguntas del SAME es distinguir entre los conceptos de eficacia y eficiencia económica. ¿Qué diferencia existe entre eficacia y eficiencia del gasto público? Ojo que sale lo que os he dicho. Vale. Parece que estábamos aquí. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Bueno, veréis aquí que hay varios conceptos, varias clases de eficiencia en el proceso productivo. Tenemos la eficiencia técnica o tecnológica, también dividido en términos de inputs y en términos de producto. Muy parecido a la producción. En realidad es muy parecido, si no similar, a la primera que hemos visto. ¿De acuerdo? La ineficiencia X ya la hemos visto en qué tema habíamos visto en lo de burocracia. Pues sirve, aquel concepto serviría aquí porque es lo mismo. Es el mismo concepto de ineficiencia técnica. Está dentro de cuando no se cumple la eficiencia técnica, es una ineficiencia X. Es un caso especial de la primera, la eficiencia técnica. Pero es cuando, en ese caso, entra ahí la falta de motivación de los burócratas o de los funcionarios. Y más se llama funcionarios que no burócratas en España. Luego tenemos la asignativa o eficiencia-precio, que esta es la que hacíamos en los capítulos 5 y 6. Utilizábamos la eficiencia asignativa. ¿Os acordáis de Pareto óptima o Pareto superior? Pues también en términos de input, en términos de producto y en términos de factores de producción. Y luego la global es cuando utilizamos la técnica más la asignativa. O sea, sumamos esta y la asignativa y tenemos la global o total. ¿De acuerdo? Se usa demasiadas cantidades de todos los factores productivos, sería una ineficiencia técnica, ¿no? En la ineficiencia asignativa se usa demasiado algún factor y demasiado poco de otro, sería la asignativa. Esa sería la diferencia entre la técnica y la asignativa. Y luego tenemos la eficiencia económica, que es cuando utilizamos costes y beneficios. Beneficios sociales y costes de ese proyecto o de ese programa público. Cuando utilizamos beneficio mayor que el coste, se da eficiencia económica. Si el beneficio es menor que el coste, se da ineficiencia económica. Eso es muy importante, ese concepto, diferente del concepto de producción y el técnico. ¿De acuerdo? Muy importante estos conceptos, tenerlos claros. Y es fácil, en una hoja lo puedes tener. Y además a la vista, para estudiar todo el capítulo. Bueno, estas son preguntas que hacen referencia a lo que hemos hablado. Bueno, aquí os pongo dos casos que se han dado este año. Me parece que este fue el año pasado, es que no veo bien la fecha, no recuerdo si era el 2011 o el 2012. Renfe suprime el AVE entre Toledo y Albacete, porque nada más se usaban 9 usuarios, pero eso les ha pasado porque no han hecho un análisis coste-beneficio. Porque si se hace, ya no se hubiera puesto en marcha ese proyecto, ese programa del sector público, ¿no? Pues aquí falta, no se había hecho previamente un análisis coste-beneficio. Se había hecho y ya está. En cambio, esta que es de beneficios del AVE Barcelona-Madrid, a fecha del 1 del 12 del 2011, pues han hecho un análisis coste-beneficio, han sacado lo que luego ya veremos, un TIR, una tasa interna de retorno, han sacado el valor actualizado en 40 años, que lo utilizaremos al final del capítulo para averiguar qué programa público nos puede ir bien o no. Y entonces, cuando se haya hecho ese análisis previo, aquí van dando datos del análisis que se ha realizado y se puede hacer un programa para ver si haces 20 aves o nada más que circulan 2. ¿Entiendes? Pero se tiene que hacer previamente un análisis de coste y beneficio del programa público. Simplemente os lo he puesto aquí para que tengáis que a veces se están realizando, y estamos hablando del 2011-2012, proyectos públicos que no tenía, uno que sí que tenía un análisis coste-beneficio, y en cambio el otro no, y lo han tenido que cerrar, han tenido que quitar el AVE, y habrán tenido que poner pues otra clase de tren que no salga tan frecuente, que sea más barato, ¿no? En fin, amoldar el programa, pero una vez que ya se ha hecho. Bueno, pues eso es lo que... 2011, es que no lo veo, ¿Dónde? ¿Arriba?
No, otra compañera.
Bueno, los dos, mira, 2011 y 2011 también. Misma compañía, o sea que fíjate. Pero bueno. Bueno, vamos a ir por partes, vamos al concepto y aspectos problemáticos del análisis coste-beneficio. Hemos estado hablando ya del coste-beneficio directo. Bueno, concepto de aspecto problemático. Sí, hemos introducido qué es el análisis coste-beneficio y para qué puede servir. Pues en estos ejemplos ves que aquí hay está hecho un análisis coste-beneficio y aquí no. Pues simplemente, ¿qué sería entonces? Después de ver esos dos ejemplos, Alexis, ¿qué es un análisis coste-beneficio?
Analizar los pros y los contras.
Sí, pero de forma, evaluando en términos, en términos monetarios, los beneficios y los costes de los proyectos del gasto público. Con el objeto de conocer si hay beneficio neto o no, pero a veces no solamente el beneficio neto monetario. Luego veremos que también se tienen que tener en cuenta los beneficios sociales de ese proyecto. No solamente los beneficios monetarios privados, ¿de acuerdo? Sino también tener en cuenta el valor social. De ese, ¿qué beneficia, a quién beneficia ese gasto público o ese proyecto? Y también eso sumará a la parte de los beneficios, como beneficios sociales. El análisis coste-beneficio es más grande. No es solamente beneficio privado, sino el beneficio no solo a los agentes, sino a toda la sociedad. A lo mejor ese tren que va en 9, bueno, 9 me parece muy poco, pero a lo mejor si fueran 90, pues a lo mejor, aunque interese que fueran 200, pero el beneficio social para 90 ya es suficiente para hacer el proyecto. Entonces ese sí sumaría el beneficio a la parte del beneficio social. Y por eso evaluar los beneficios sociales y los costes es muy importante para saber si es factible o si se puede realizar un gasto público. Pues como todo, tiene sus aspectos problemáticos también el ACB. Vamos a hablar desde el análisis coste-beneficio, también llamado ACB, que parece una liga de baloncesto, pero bueno, primero hay que definir siempre explicar, cuando haces un análisis coste-beneficio, qué objetivos pretendes alcanzar. Pero no solamente privado, sino de forma social también. ¿Qué objetivos pretendes alcanzar? Las alternativas posibles que tienes para conseguirlo. Enumerar y cuantificar, muy importante, todos los beneficios y los costes financieros, monetarios y sociales. Sobre todo, no será válida la respuesta si os dejáis la parte social del análisis. Elegir una tasa social de descuento, habéis hecho matemáticas, ¿no?
Sí, bueno,
bueno, pero de forma muy básica. A veces me mandan correos a alumnas que no están, no vienen, pero me consultan y están preocupadas porque desde el capítulo 12 es muy complicado. Sí que es complicado, pero ya digo, lo que sale en el examen no te pregunta, es que no tienes tiempo de hacer un problema de ti o de valor actualizado. Te puede salir un problema muy pequeñito con unas, pero tampoco es el caso. No, te va a pedir los conceptos de lo que es un ACB y qué es un TIR. Eso sí te lo pueden preguntar. O un BNA, o un valor actualizado neto. Eso sí te lo pueden preguntar. Pero un problema muy complicado no puede ponerlo porque no hay tiempo para realizarlo con 10 preguntas. Entonces, elegir la tasa social también es uno de los aspectos problemáticos del ACB, porque debemos actualizar los flujos de beneficios, tanto financieros como sociales, y todos los costes. En este caso, aquí, en esta fórmula, tenemos aquí todo el flujo de posibles beneficios sociales y financieros y posibles costes. ¿Qué quiere decir aquí cero? Que a veces en el libro pone, o en el libro de problemas te pone uno solo. Pero bueno, creo que lo correcto es poner cero. Este es el tiempo. El cero sería el actual. Normalmente, si es el actual, sería B sub cero. Beneficio al actual no va a haber. Normalmente, el actual, el beneficio actual es cero. Ya, quizá en el siguiente periodo, que sería uno, ya tendríamos algo de beneficio. Pero normalmente, en el beneficio inicial es cero. Pero el coste no. El coste inicial suele ser. Coste de iniciar el proyecto, pues ese sí que tiene un número positivo. Bueno, pues aquí tenemos el periodo 0, el periodo 1 y hasta N periodos. Has visto en el ejemplo que ponía un análisis de 40 años. Bueno, pues se puede hacer. Pero eso es un problema, porque se complica el cálculo. Y elegir criterios, cuando tenemos varios, a veces hacemos varios criterios, ya veréis que al final hay cuatro criterios importantes para evaluar qué programa interesa hacer. Entonces hay que elegir un criterio, una regla de decisión para elegir la alternativa más eficiente de entre todas las que hay. Estos son los aspectos problemáticos que tenemos del ACB. Bueno, el ejercicio os he puesto aquí para que más o menos tener una idea de, pero ya digo que solamente como orientación para no perderse aquí, pero ¿cuál es el valor futuro de un valor actual dentro de este año con un tipo de rendimiento o una tasa de descuento? Para introducirnos sobre cómo lo que vamos a utilizar, pero no va a ir más allá de esto. Tenemos, y periodo 1, con un periodo solamente, valor final igual al valor actual por el tipo de rendimiento, por el valor actual, si es simplemente una los intereses y el capital que hacíamos en comercio. Esto se puede poner de esta forma, ¿de acuerdo, no, Alexis? Si tenemos que T es 1, tenemos que el valor actual es igual al valor final, pues si es beneficio, beneficio, si es coste, coste, según lo que qué concepto cojamos, dividido por 1 más R elevado a 1 en un periodo. Y si el periodo es mayor de 1, se utiliza el tipo de interés compuesto. Por ejemplo, un valor actual de un beneficio de 10 unidades monetarias a un tipo de rendimiento o tasa de descuento R del 10%, en periodo 1, ¿cuál es el beneficio del valor futuro que tiene? Valor futuro del beneficio, que puede ser, ya digo, ya puede ser beneficios, costes, lo que nos interese. Actualizar. Tenemos con estos datos que el valor final del beneficio con un rendimiento y con una unidad, un beneficio tal de 10, tenemos que nos da 11 unidades monetarias. Ese sería el valor final del beneficio de 10 unidades monetarias que teníamos. ¿De acuerdo? Del actual al final. Bueno. Así nos situamos. Primera etapa, en el libro no lo pone así, pone el 12.4 de limitación. Primera etapa que yo hago del ACB, delimitamos los costes y beneficios de un proyecto público. Muy importante, porque salen preguntas sobre. A veces son diferentes denominaciones. Y el equipo docente pues te pregunta una u otra, enumera y clasifica los costes y beneficios que hay que tener en cuenta para un proyecto público. a veces te pregunta cuáles son y a veces te pregunta uno concreto de los que aquí hay. ¿De acuerdo? Simplemente sacarse un poquito de resumen de cada uno, muy fácil de los conceptos. Y una vez que tenemos, enumeramos y clasificamos los costes y beneficios, si son primarios y secundarios, si son directos e indirectos, si son tangibles o intangibles, si son finales o intermedios, si son internos o externos, también hay que saber qué produce el gasto público, los efectos técnicos, tecnológicos y pecuniarios. Y también saber cada uno de estos qué concepto es. Los pecuniarios, sí, vamos a ver. Los intangibles, ¿sabes cuáles son?
Los del tema no se podía.
Que son los tecnológicos, ¿eh? En este caso, efectos tecnológicos e intangibles que no se pueden contabilizar. No se pueden contabilizar.
Sería una
patente. No se ven ni se tocan. Son las interacciones directas que no van en los precios. No son las patentes, son todas las interacciones que hay y que ocurren cuando no se puede colocar en los precios del producto. Los pecuniarios, pues actúan solamente a través del mecanismo de los precios. Uno, tecnológico, no actúa sobre los precios, y los pecuniarios, que quiere decir dinero, monetarios, actúa sobre los precios. No modifican posibilidades técnicas de producción y no afectan a la satisfacción tampoco del consumidor. Por ejemplo, un efecto externo pecuniario sería aumento del precio del suelo en la zona por la implantación de una nueva autovía o estación de tren. Ese sería un efecto externo positivo, sobre todo para el que es propietario de los terrenos. Pasa un ave por un lugar donde no había nada y por el hecho de poner una estación resulta que se incrementa el precio de todos los terrenos que hay alrededor. Pues para edificar urbanizaciones, es decir, ha ocurrido en España, ha ocurrido en Guadalajara, por ahí, donde para el ave en la estación de Guadalajara, que está a 7 kilómetros de la capital de Guadalajara, la capital de provincia, han hecho una urbanización tremenda y antes pasaba y no había nada. Bueno, pues eso es un efecto pecuniario, un efecto externo pecuniario. ¿De acuerdo? Ojo al contabilizar los costes y beneficios que aquí hay, que están aquí, y los efectos externos. Ojo que no se repitan. A veces se puede repetir en el análisis coste-beneficio, que no se repitan ni los costes ni los beneficios. Que no se repitan dos veces. Porque si no, a veces, si se cuentan doblemente, uno u otro, resulta que se está contando, se pueden correr en doble recuento de los costes o de los beneficios, y eso alteraría las conclusiones, ¿no? Eso es una nota que siempre que os pregunten sobre costes y beneficios de los programas públicos, siempre esa nota que os digo, siempre se debe contar una sola vez un coste o un beneficio, ya sea externo o no, pero no volverlo a contar. Por ejemplo, tú lo cuentas como primario y luego lo cuentas como intermedio. O lo puedes contar otra vez como efecto externo pecuniario. Si ya lo has contado en el primer efecto primario, no lo puedes contar otra vez en el último, en el pecuniario, porque lo volverías a contar dos veces, tanto en coste como en beneficios. Esa nota no te la olvides cuando te pregunten sobre la contabilización de costes y beneficios. exámenes del año de otros años, en qué se diferencian los efectos externos tecnológicos de los efectos pecuniarios. Bueno, no nos estamos hablando. En que unos afectan los precios y otros no. Respecto al análisis coste-beneficio, definir con precisión conceptos de beneficios, bueno, lo mismo. Vamos a otra etapa. Es muy, muy extenso este capítulo, Intento ser corto, pero... Segunda etapa sería valorar socialmente los costes y beneficios de un proyecto público. ¿Cómo se valoran y se miden los costes y los beneficios de los proyectos? Hay dos posibilidades, si hay mercado y si no hay mercado. Si hay mercado, pues a los precios de mercado según su demanda y oferta, pero el problema está cuando no hay mercado. Entonces, aquí utiliza siempre el criterio general, que la demanda, como no tenemos demanda, será la utilidad social o utilidad marginal para los agentes. Y hay que averiguar esa utilidad. Y su oferta, como no tenemos oferta, será el coste de oportunidad. Si hacemos eso, dejamos de hacer otro coste, otro proyecto, valorar ese otro proyecto de forma indirecta para tener una oferta ficticia, ¿no? Si no hay mercado. ¿De acuerdo? La demanda esta de utilidad social o de utilidad marginal pone que podría ser el precio dispuesto a pagar por los beneficiarios del proyecto. Ese podría ser, pero habría que buscarlo. ¿Qué precio están dispuestos a pagar si se hace un programa, o sea, un programa público? Y el segundo de oferta, coste de oportunidad o coste de producción de los otros bienes, a los que se renuncia para producir una unidad adicional del bien público este del proyecto. El núcleo problemático es valorar los beneficios sociales. La valoración de los... la dimensión privada del proyecto público genera efectos en los precios de mercado. Sí, se debe tener en cuenta los precios aceptados en la valoración. Esto... vamos a ir hacia atrás porque nos hemos pasado de... En este apartado de si hay mercado o no hay mercado, sobre el apartado de demanda y oferta, hay varios, en el libro, hay varios casos cuando la función de oferta es perfectamente elástica. Es bueno saberlo para estudiar, pero no lo van a preguntar. Figura 12.1 de la página 3.17. El caso de la función de oferta perfectamente elástica, sin proyecto. El primer caso será sin proyecto del sector público. ¿Y qué ocurre cuando hay un proyecto del sector público que se desplaza la oferta hacia abajo? Tú sabes, Alexis, lo que es el excedente del consumidor, ¿no? Es el beneficio.
Esta es en la si quedas por cada unidad que comprabas.
Por el hecho de existir el mercado y la demanda, por el hecho de existir oferta y demanda, hay un excedente del consumidor en un punto que tú estás dispuesto a pagar más caro, pero lo pagas más barato porque hay una oferta. Entonces, lo que te ahorras, si lo pagas más barato y tú estás dispuesto a pagarlo más caro, ese ahorro del precio más barato al más caro, ese es el excedente del consumidor y es lo que te ahorras por el hecho de existir en el mercado. Bueno, pues en este caso, en esta función de oferta perfectamente elástica, cuando se desplaza hacia abajo la oferta, resulta que se amplía el excedente del consumidor. Luego hay otro caso de que la oferta de la función de oferta es inelástica, está inclinada. Pero bueno, yo no me gusta, no me vamos. Se puede ir estudiando, pero Me interesan más todos los conceptos que os estoy dando. Y sobre esto sí que van saliendo las pruebas. Bueno. Es la página, figura 12.2. Es la función de oferta no completamente elástica. O sea, que está un poco inclinada la oferta. ¿Qué ocurre? Entonces ahí entra, al ser un poco inclinada, ya entra también el excedente del productor. Cuando era inelástica no había, pero cuando es inelástica, cuando era elástica totalmente, no había, pero ahora cuando se inclina en el 12.2, pues, ¿qué ocurre cuando hay un programa del sector público y cuando no lo hay? Vamos al 12.5, a ver, ¿qué me parece que me he saltado? Bueno, vemos en esas dos gráficas, tanto de la oferta inelástica como la elástica, que la inversión privada de un proyecto público genera efectos en los precios de mercado. Y se debe tener en cuenta esos precios afectados al valorar los costes y los beneficios. En la evaluación privada hay que tener en cuenta el concepto de excedente del consumidor y del productor. ¿Qué ocurre en cada uno de los gráficos? Cuando es elástica, cuando es inelástica, ¿qué ocurre cuando hay? No hay proyecto público y cuando hay. Y eso es lo que trata esas gráficas. Toma en cada gráfica cuál es el concepto de excedente del consumidor que se gana o se pierde, cuál es el concepto de excedente del productor que se gana o se pierde con esas funciones y hace una evaluación social neta. Si yo gano, en según qué gráfica, gano un excedente del consumidor y excedente del productor, pues tenemos un excedente social mayor. Pero puede ser que ganes de uno, pierdas en el otro, y en la evaluación social de los dos te sale el neto de uno y de otro. Y para eso sirve esos gráficos. Por ejemplo, en esta oferta y en esta demanda, tenemos aquí el hecho del precio de equilibrio. Nos ahorramos el excedente del consumidor que hay en color verde. El consumidor se ahorra esto y el productor, por el hecho de estar también en el mercado, se ahorra el excedente del productor, más beneficio para él. Entonces hay que tener en cuenta siempre el ahorro este del consumidor y el beneficio del productor cuando se desplazan las ofertas y las demandas. Cuando hay un proyecto público. De acuerdo en todos estos, el ahorro del consumidor, el excedente del productor. Vamos a ver. A mí me gusta ponerlo así también. De esta forma quizás es más fácil y quizás sin usar. Que no creo que salga ningún gráfico, pero sí. Si queréis a veces poner lo que es una cosa u otra. Tenemos aquí el ahorro del consumidor, el beneficio del productor. Para el consumidor será el triángulo este verde que tenemos aquí de la figura. Para el productor, el triángulo amarillo que tenemos aquí. Y el excedente social, que es el que os digo, que saldría neto, el neto total, sería la suma. En este caso suma. Pero si variamos la oferta y la hacemos, ya veréis a ver si hay un... el caso este de la oferta elástica, sin, este caso sería sin sector público, sin, con una oferta del sector público se desplaza la oferta hacia abajo y hay que ver qué ocurre con el productor y con el consumidor. En este caso ya os he dicho que la oferta elástica para el productor es cero, cero. Pero para el consumidor vemos que con un proyecto público tenía un ahorro pequeño y lo tiene más grande. Ha aumentado en este trapecio, bueno, en este cuadrilátero, en este rectángulo, bueno, cuadrilátero. El social sería este menos este de aquí, el excedente social neto sería esto, es lo que se ha ganado. ¿De acuerdo? Tenía esto y ahora ha ganado el total. ¿De acuerdo? Esto lo mismo se puede complicar mucho más si empezamos a mover las... Si la oferta se hace inelástica, se empieza a complicar. Se empieza a complicar. ¿Qué ocurre sin sector público? Con sector público, ¿qué ocurre? Se desplaza y hay que saber qué ocurre al consumidor y qué le ocurre al productor. ¿Y qué efecto social ocurre? Efecto neto. De acuerdo, aquí os he puesto más o menos un gráfico. ¿Qué le ocurre al consumidor sin el sector público, con el proyecto? ¿Qué gana o pierde? Cada uno. El consumidor gana este cuadrilátero, el excedente productor este, y el excedente social sería este más este. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo esto es lo que me interesa, es tener el concepto de que se está trabajando con el excedente del consumidor. Hay que saber lo que es, porque para explicarlo, con el excedente del consumidor, con el del productor, y cuando hay gasto público o un proyecto público, ¿qué ocurre de forma neta socialmente? ¿De acuerdo? Bueno. Si valoración social de los costes y beneficios, si hay precios de mercado. Era el primer caso que os había dicho antes. Si existe precio de mercado, puede ocurrir en competencia perfecta. Los precios incluyen costes y beneficios sociales. El precio es igual al coste marginal y los precios de mercado serían igual a los precios sombra. No habría ninguna, en competencia perfecta no habría ninguna diferencia entre el precio de mercado y el precio sombra. Sería lo mismo. ¿Cómo? Precio sombra. Bueno, ya te lo estoy diciendo. Sí, los precios de sombra son los que incluyen todos los costes y beneficios sociales, no solo los monetarios ni los financieros. Si es, la competencia es perfecta, el mercado es perfecto, no habría diferencia. Serían iguales. No habría ninguna diferencia. Todos los costes estarían metidos ahí, pero sería igual que los precios de mercado. Si existen fallos de mercado, que esto ya lo vimos en el capítulo 6, los precios sombra son diferentes de los del mercado, porque no hay competencia perfecta. Hay fallos de mercado, hay diferentes mercados y en esos mercados no coinciden. Solución, ese precio de mercado se debe ajustar, este precio de mercado se debe ajustar para reflejar los costes y beneficios sociales que sí que vienen en los precios sombra. Y entonces, si los ajustamos esos precios de mercado, socialmente, sí que serán igual los precios sombra, porque los precios sombra sí que incluye todos los beneficios y costes sociales. ¿De acuerdo? Bueno, y esta sería la pregunta, ¿qué es un precio sombra? Alexis. ¿Qué es el precio sombra? Pues serían los costes y beneficios privados más los costes y beneficios sociales que figuran. Y que el mercado no refleja. El mercado, como hay fallos de mercado, si hay competencia perfecta sí lo refleja, pero si no, no refleja los precios sombra, que son los que recogen todos los precios, los beneficios y costes sociales. Y entonces, si queremos que lo refleje los precios de mercado con fallos de mercado, tenemos que ajustar esos precios de mercado. Y ajustarlos de forma que incluya todos los costes y beneficios privados y sociales. ¿Eh? Este elemento debe ser importante. Un momentito. Justamente has traído algo.
Sí.
Perdón, pero es que viene para saber que no es urgente. Bueno, que así ya respiramos un poquito. Muy importante lo del concepto de sombra, ¿eh? Sale en el examen, ¿eh? Sale la pregunta que es un precio de sombra, ¿eh? Hay tres casos de ajuste de o de aproximación de costes y beneficios sociales que pueden requerir aplicar el precio sombra. Eso ya os lo dejo. Cuando se aplican impuestos indirectos, si hay monopolio, os lo voy a dejar a vuestra. Pero lo que me interesa es el concepto de sombra, que eso sí que sale. Y todo esto que os he dicho aquí, si es competencia perfecta también, si hay fallos de mercado, ¿qué ocurre? ¿Qué solución se puede hacer? Esto es lo que sale en la prueba. ¿De acuerdo? Luego el coste de el precio sombra pone el coste de trabajo con un proyecto público. Es un otro caso de los tres que salen. ¿Eh? Monopolio, has dicho el primero.
Impuestos y el...
Impuestos indirectos. Y en el trabajo, en el mercado de trabajo. Bueno, pues eso lo dejo a vuestra albedrío. Seguimos con valoración social de los costes y beneficios en el mismo epígrafe. Si no hay precios de mercado. Hemos dicho antes, si había precios de mercado, podía ocurrir que fueran precios de mercado competitivo o no competitivo, o con fallos de mercado. Bueno, pues ahora, si no existen precios de mercado, es otro caso que puede ocurrir. ¿Qué soluciones hay? ¿Qué formas? Y esto es lo que sale en las pruebas. ¿Eh? Esto me preguntaba ayer, que la tengo que responder una alumna, la Elena, no está, pero bueno, me ve otros días, me ve y me manda muchas preguntas, que no le sonaba lo que era variación compensadora ni equivalente. Y sí que está en el... Sí que está en el libro, ¿eh? Está exactamente en la página 322, y en la nota 9 también, en el inferior también lo pone, ¿eh? Y además preguntan, ha salido en preguntas de exámenes. Estamos en el caso de que no existe precio de mercado, ¿eh? La primera forma que tendríamos... Hay varias, hay la primera forma A y B, y la segunda forma. La primera forma, si queremos que se lleve a cabo el proyecto, hay la A y la B, si queremos que se lleve a cabo el proyecto, tenemos la variación compensadora, positiva o negativa. Primera forma. Procedimiento de evaluación de los beneficios y costes del proyecto público con precios sombra. Hemos dicho, precios sombra, que tiene que incluir todo. Coste y beneficios privados y sociales. Y estamos en que no tenemos precio, ¿eh? No tenemos precio de mercado. Entonces, si queremos que se dé el proyecto, se lleve a cabo el proyecto público... Este es un procedimiento que hay para sacar un precio de mercado. Este. Que sería la variación compensadora. Esta es si queremos que se lleve a cabo el proyecto, positiva o negativa. Y es, ¿qué quiere decir la lección compensadora? Es valorar el coste del proyecto público y la compensadora positiva sería la mínima cantidad monetaria que estaría dispuesto a recibir un agente como compensación al afectado para mantener su nivel de bienestar del que disfrutaba anteriormente, si se lleva siempre a cabo el proyecto. Eso sería positivo. Mínima cantidad monetaria que está dispuesto a recibir. Mínima cantidad compensadora que está dispuesto el afectado a recibir. Y la variación compensadora negativa sería valorar el beneficio. La positiva sería valorar el coste. La variación compensadora positiva, ¿qué sería, Alexis? La positiva, ¿eh? Es el coste que le costaría al servicio público, el coste mínimo que estaría dispuesto la gente a recibir. Y la negativa, variación compensadora negativa, sería el beneficio máximo que estaría dispuesto a pagar por conseguir que se hiciera el proyecto. Primero sería valoración compensadora positiva, valorar el coste del proyecto público, y la segunda sería valorar el beneficio del proyecto público y sería variación compensadora negativa. Siempre que queramos realizar el proyecto. Si no queremos realizar el proyecto, se llama, podemos hacer estas formas, la variación equivalente negativa, que sería valorar el coste del proyecto público, variación equivalente positiva sería la máxima cantidad que estaría dispuesto a pagar para mantener su nivel de bienestar para que no se realice el proyecto. Para que no se realice. La primera parte, se realice, sí. Y la segunda, equivalente sería para que no se realice. El agente está dispuesto o bien a pagar o a recibir mínima cantidad. Y de eso se trata esos cuatro conceptos. Vamos a ver, más. La segunda forma se aplica cuando no es posible obtener estimaciones monetarias de los beneficios de un proyecto. Se aplica otro método inferior al ACB que se llama análisis coste eficacia. No tenemos beneficios, no podemos evaluarlo, siempre no es posible evaluar los beneficios, no es posible evaluar los beneficios, y se aplica el método ACE, análisis coste eficacia. Que es una simplificación del ACB, pero porque no tenemos beneficios para contabilizar, ¿entendido? El ACE se realiza análogamente al ACB, excepto en la falta de evaluación monetaria de los beneficios. Esa es la diferencia. No podemos estimar beneficios, pero sí podemos calcular sus costes sociales. Los costes sí los podemos evaluar, pero los beneficios no. Comparando los costes monetarios del proyecto con índices o medidas no monetarias con una efectividad relativa, que nos indique de alguna forma, de algún tipo de unidad, la efectividad y la eficacia del proyecto o programa. Por ejemplo, reducción de los índices de mortalidad de criminalidad, por ejemplo, o reducir o el número de personas que enferman. Queremos reducir, no tenemos otra forma que encontrar, pues vamos a hacer, si queremos que se reduzcan en 200, ¿no? Número de personas que queremos que se reduzca de un año para otro, en un proyecto de sanidad, ¿no? O de hospital, ¿no? No tendríamos otra forma que hacer, bueno, pues si en este año se ponen enfermos 1.000, el año que viene queremos que se pongan enfermos solamente 800. Esa sería una medida del beneficio, pero de forma eficaz. No teníamos otra medida, ese sería un ejemplo. Se aplica la fe a los programas, por ejemplo, sociales públicos y se selecciona entre los criterios de elección. Entonces aquí en el libro te vienen varios criterios de la fe, pero en sí lo que interesa es saber que este sistema de análisis es porque no se puede evaluar los beneficios del programa. No sé si vienen. Bueno, por ejemplo, esto también sería formas de valorar parecido a la CB, los intangibles, según los conceptos comentados de la C, del análisis coste-eficacia. Ahí te viene cómo se puede valorar la vida humana, cómo se puede valorar el ahorro de tiempo y cómo se pueden valorar los efectos medioambientales de los programas públicos. Entonces ahí tenías que echar mano de esa forma de evaluación del AC, más simplificado que el ACB, no tan completo, pero es una forma de poder evaluar el programa público. Por ejemplo, ¿cuánto vale una vida humana? Pues ahí viene una forma, dice. La respuesta simple es que cualquier vida tiene como precio una cantidad infinita. Eso es lo que creemos, ¿no? Pero la sociedad nos da a veces actos terrorismo. El terrorismo te da valor de una vida. Por culpa de, si es culpa subsidiaria del Estado, a veces hay sentencias que te dicen a la familia se le paga tanto por la víctima. Entonces, esa es una forma indirecta de evaluar la vida humana. Las compañías de seguros también te puede poner un precio, Puede poner un precio. Bueno, eso sería una forma también de poder evaluar de forma eficaz, con el método ese, el valor de la vida humana. ¿Qué más? Bueno, dice que se puede tener consideraciones adicionales a los problemas de la CB que hemos estado viendo, que también se puede estimar o integrar el riesgo y la incertidumbre en los ACBs que se hagan de los programas públicos. Y estimar también los aspectos distributivos en la renta y la riqueza de los afectados, ¿no? Simplemente lo dejo por encima. Y ahora vamos a pasar a ver la tercera etapa, que es la que me interesa. Explicar sobre esto que hemos visto, explicar qué costes y beneficios deben incluirse en el análisis económico de un proyecto de inversión, ya lo hemos estado viendo. En el análisis coste-beneficios se articula en varias fases, evaluación de costes, beneficios, diferentes rentas. En los casos en que no existe mercado, pueden utilizarse dos mecanismos de evaluación indirectos o alternativos. Variación compensadora negativa o positiva, eso ya lo hemos estado viendo también. En los casos en que no hay mercado, ¿qué se entiende por análisis coste-eficacia? También te lo pregunta, como se está viendo. En el análisis coste-beneficio, ¿cómo se definen los llamados precios sombra? También lo hemos visto. ¿En qué circunstancias concretas es procedente su utilización en mercados competitivos? También lo hemos estado viendo. La tercera etapa, actualización de los costes y beneficios del proyecto público, la tasa de descuento privada y la social. ¿Para qué se deben actualizar los costes y beneficios, Alexis?
Pues para ver si eso sigue siendo rentable, si no, y si moderniza.
Para compararlos, y además para poderlos homogeneizar, para que cada uno tú puedas coger proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, de forma homogénea, saber cuál es el que te interesa según el coste-beneficio que hayas hecho en cada uno. El problema está en qué tasa de descuento se debe adoptar. La de esta. Bueno, es igual. Descuento, R, rédito, a veces una P. Es igual. Tú explicas que el problema está en que cuando sumamos todos los beneficios y restamos todos los costes, según los periodos y según la tasa esta para actualizar, tenemos un valor, un BAN, un BNA, depende también según un sitio lo ponen de una, pero es lo mismo, valor actualizado neto. A los beneficios se le restan los costes y según un tipo de descuento. El problema está en qué tasa de descuento tenemos que adoptar para determinar el VAN, el valor actualizado neto, de las corrientes descontadas de costes y beneficios. Entonces ahí, en el libro, el afrendista cuenta con dos tasas de descuento a elegir. ¿Cuántas tasas o tipos de descuento se pueden elegir? Me da igual que aquí ponga D. Puedes poner R o P o Alexis. A de Alexis. Pero siempre explicar que esa D es la que corresponde al tipo de descuento del anterior. Yo le he puesto quizá la D para acordarse uno mejor. Descuento. La otra también podría ser de R. Pone R aquí. Pero en el libro también pone D. En el libro de problemas. O a veces la letra griega, aquella la P, aquella la nada. Bueno, mira, aquí ya la he vuelto a poner. R. La D como general, como cosa general. Y luego vamos a hacer. Tenemos dos formas, dos tasas a elegir. Una sería al tipo de interés privado de mercado, R, pero también podría ser TI. Es indiferente la forma de denominar el tipo. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo. R sería el tipo de interés privado y elegir una tasa asociada a descuento ajustado al tipo de interés privado, ajustando el tipo de interés privado, que le podemos llamar P o R ajustado. P le llaman ahí. Pero la P sería ajustado a la R. Ver página, figura 12.5, página 330. Es una forma gráfica de ver las dos tasas de descuento, la R y la P, cómo pueden, gráficamente, cómo se puede ver. ¿Lo estás viendo ahí en la gráfica? Figura 12.5, página 330. Esta. Los dos son los dos enfoques de la tasa social de descuento para el ACB, sería la P o la R. Pero lo que me interesa, que sepáis de eso más que el gráfico, porque el día del examen no te vas a acordar a lo mejor de hacer el gráfico. Me interesa que sepáis estas dos definiciones. ¿Qué quiere decir la R? Tasa privada de mercado. Y la P es la tasa privada de mercado ajustada. La llamamos P. ¿De acuerdo? Bueno, en equilibrio estaría en este punto, pero se puede apartar de un sitio y de otro. Puede haber que esté la R sea menor que la P, o que la R sea mayor que la P, o que en equilibrio sean iguales. Veis aquí que el gráfico. Tenemos consumo futuro aquí en las ordenadas y consumo futuro y en las abscisas consumo periodo presente. Y de ahí se puede ver la interacción entre los dos tipos de descuento. Pero lo que me interesa es el concepto anterior. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué representa? presentan las curvas PP o PTC, pues con el gráfico lo podéis representar. Que representan las pendientes de cada curva, las distorsiones en ambas curvas, la norma general de en que siempre ocurre esto, que el tipo de descuento P es menor que el R, el P sabemos que es el R ajustado, y cómo aproximo esa P a partir de la R. Pues hay tres soluciones, unas dificultades al hacerlo y un procedimiento. Pero mira las preguntas que salen sobre este relato. Dice, en el análisis coste-beneficio, ¿qué es la tasa social de descuento? ¿Cuáles son los distintos enfoques analíticos o las principales reglas para determinar la tasa social de descuento? Explicar brevemente cada una de ellas y qué diferencias fundamentales hay entre ellas. Entonces, tenéis que contar esto. Estas dos definiciones, ¿eh? Y llegamos a la etapa de actualización e inflación de los costes y beneficios de una CB. Los beneficios de los costes de diferentes momentos de tiempo se pueden comparar, Alexis. Se puede comparar. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el valor futuro, actual o presente de los flujos de beneficios y de los costes? Tenemos el sumatorio del valor futuro, es igual al sumatorio del valor actual, en lo que habíamos hecho elementalmente al principio, es lo mismo que estoy representando, pero con varios periodos de tiempo, cuando tenemos 0, 1, 2 y T. Sumatorio del valor actual es igual al sumatorio del valor final, y aquí, si nos interesa, como hemos dicho, beneficios o costes, pues se coloca el concepto en cada uno de estos apartados. ¿Cómo debemos utilizar los valores de los beneficios y costes? ¿En términos monetarios o en nominales? Alexis. ¿O en términos reales o deflactados? Deflactar es utilizar el índice, el nivel de precios. Para que esté. Aquí tenemos, a ver si tenemos al final un cuadro, me parece. Bueno, sería el cálculo homogéneo y el cálculo no homogéneo, Sí. Entonces, tenemos que intentar, cuando no es homogéneo es porque tomamos el rendimiento real con tasa de descuento nominal. Entonces, esto no es homogéneo. Si tenemos un valor real y otro nominal, no es homogéneo, no podemos comparar nada aquí, no nos sirve de nada esto. O tenemos un rendimiento nominal en la parte superior y el tipo de tasa de descuento real. Tenemos en cuenta los precios, pero resulta que rendimiento nominal no. Entonces, estos serían cálculos no homogéneos del valor actual. ¿Este valor no homogéneo sirve para la CB? No, no sirve. No podemos comparar una tasa nominal de una real. Entonces, tenemos que hacer un cálculo homogéneo del valor actual. Tenemos que procurar siempre que la parte del rendimiento sea real y la parte de la tasa de descuento también sea real, o al contrario, que sea nominal el rendimiento superior y la tasa de descuento nominal también. Siempre, y de esta forma, sí son cifras homogéneas. Y este valor homogéneo sirve para la CB, para comparar, porque tenemos cifras homogéneas, tanto reales por la parte superior o nominales en la parte inferior. Y la deducción que tenemos de todo lo que hemos dicho es, si los costes y beneficios en términos reales, la tasa de descuento debe ser real. Y la estimación es homogénea y sirve para la CB. Dos, si el coste o el beneficio está en términos nominales, la tasa de descuento debe estar también en términos nominales. Y la estimación también es homogénea y sirve para la CB. Los costes y beneficios en términos reales y la tasa de descuento es nominal, no nos sirve. Tanto si los costes y beneficios están en términos nominales, la tasa de descuento es real, la estimación es no homogénea y no sirve para la CB. Muy importante esto por si te preguntaran cómo se pueden actualizar los costes y beneficios, ¿eh? Y cómo se deben utilizar para comparar en el ACB. Exámenes de años anteriores sobre este respecto. Puede utilizarse en el análisis coste-beneficio la misma tasa de actualización que utilizaría un inversor privado, razonar la respuesta. Esta te la he mandado. Y en el ACB, la actualización del tipo de interés de mercado se considera inapropiado, verdadero o falso. También está. Y luego lo último, pero es la que sale más, quizás de las preguntas que salen. Los criterios que hay para seleccionar eficientemente los proyectos públicos. Primero sería el mayor valor, el BAN mayor de los costes y beneficios. El segundo criterio sería el mejor proyecto es el que tiene mayor beneficio por unidad de coste. Sería el ratio, valor actual, beneficio partido por coste, mayor que uno. Que esto pasaría a ser, haciendo una pequeña operación matemática, beneficio menos coste, la diferencia tiene que ser mayor que cero. El mejor proyecto sería el que tiene mayor beneficio por unidad de coste, pero tiene inconvenientes. El tercero es el TIR, creo, la tasa de rentabilidad interna o tasa interna de retorno o tasa de descuento que hace que el valor neto actual, que era el flujo de los beneficios menos el de consumo, se iguala a cero. La tasa esta, que iguala a cero, es el TIR. Pero la tasa de descuento puede ser, si no es igual a cero, que tiene un valor neto actual, puede ser otra, ¿eh? O sea, el TIR es solamente cuando se iguala a cero. Muy importante esto, ¿eh? Solamente cuando se iguala a cero el valor, el flujo de beneficios menos costes. ¿De acuerdo, Alexis? También hay problemas. Os lo dejo para que lo... Pero bueno, esto es lo que preguntan nuestros cuatro criterios. Y el último, periodo de medida de retorno, o también es el número de periodo necesario para que los rendimientos se igualen a los costes. Dicho de otra forma, es el número de periodos que se necesita, que necesita el proyecto para recuperar la inversión inicial. Por ejemplo, a ver, me acuerdo, creo que tengo aquí un ejemplo de... si yo tengo un beneficio de 100, en algún proyecto que quiero un beneficio de 100, resulta que lo hago en 50 en un primer año y 50 en el segundo, pues son 2 años de periodo medio de retorno. Esa sería una forma de... que un criterio que te sirve para evaluar los ACBs. ¿De acuerdo? Normalmente se utilizan los cuatro. En proyectos de que se haga Hacienda Pública o el Gobierno, utilizan los cuatro criterios. Pero bueno, hay que saberlos. La conclusión es que la validez de cada criterio depende de la naturaleza del proyecto y de la existencia de restricciones. Y el criterio más correcto en ACB para seleccionar el proyecto más rentable es el basado en la diferencia entre el valor actual de los beneficios y los costes, en el BMA. ¿Recuerda? Ese es el que se usa más y proporciona una causa relativa de beneficio neto sobre los costes. Pero esa es una conclusión final que a veces ha salido en el examen. Pero se puede utilizar los cuatro, ¿eh? Y de hecho en el libro de problemas se puede hacer unos problemas muy fáciles que hay y hacer los cuatro criterios. Y ya vamos a ver. En el análisis coste-beneficio, cuando es aceptable la selección de proyectos con base cociente, aquí te está preguntando uno de los criterios. Y aquí igual, en el análisis coste-beneficio, dígase en qué consiste la tasa interna de rendimiento. Te está preguntando el tercer criterio, como criterio de selección de proyectos públicos. El análisis coste-beneficio. ¿Qué reglas de decisión? Aquí te está preguntando las cuatro. Explíquelas brevemente. Y ojo que han salido los dos años, ¿eh? ¿De grado? Pero aquí pregunto a los cuatro. O sea, aquí hay que hacerse más o menos lo que yo, resumen ese que os he puesto yo. El concepto es muy, muy simple, pero hacerse un pequeño resumen porque puede salir esta pregunta. De hecho, bueno, y nos queda la 13, 14 y 15. La voy a hacer en casa y la mandaré. Te la mandaré. Será cortas y son muy fáciles estas 13. Y sobre todo, ya te lo he dicho Alexis, la última. Han preguntado los sistemas de reparto y de capitalización. ¿En qué consiste?
Vale.
Pero bueno, ya desde casa, aunque sea una hora, os la mandaré y estará colgado en el documento de ALF, pues ya pondré en el foro, ya pondré el enlace, el enlace electrónico. Y que tengáis suerte en la prueba.
Yo iré a la primera.
¿Irás a la primera?
Sí, así ya me la...